Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bienvenidos otro martes más, bienvenidos a Shalom Paraná, el programa de la comunidad judía de Paraná para todo el mundo, programa número 148. Como venimos todas estas semanas, seguimos todavía en el medio del conflicto que hay en la tierra de Israel. Y hoy quería charlar de un tema que tiene que ver con la guerra en sí, pero no solamente con la guerra en sí, sino con un tema que tiene que ver con la idiosincrasia del pueblo judío en general, que tiene que ver con el voluntariado. El voluntariado fue desde siempre un pilar de la sociedad israelí. A distintos niveles, tanto jóvenes y adultos, siempre han puesto el hombro en distintos sectores para tratar de ayudar y aportar al prójimo. Hay muchas instituciones cuyo nervio motor es el espíritu de todos aquellos que están dispuestos a dar su tiempo y energía para mejorar la sociedad, para aportar a la sociedad israelí. Pero indudablemente lo que se está viviendo en este momento, el horror de la guerra contra los terroristas de Hamás, ha cruzado todos los límites sin precedente y ha hecho que este tema del voluntariado se ha hecho más fuerte aún. Y el tema es así. No solamente la movilización de los reservistas en Israel, que son muchos. No se olviden de que los hombres hacen 3 años de servicio militar, las mujeres hacen 2 años y después quedan ligados permanentemente, casi de por vida, a hacer lo que es la reserva, hacer su entrenamiento una vez por año. Y en estos casos que están en guerra, digamos, tienen que obligatoriamente, cuando se los llama, participar de estos enfrentamientos bélicos que hacen que tengan que dejar su lugar donde están trabajando. Y es ahí donde se nota el aporte de los voluntarios en general. Bueno, y en este caso en particular no solamente está el tema de los reservistas, sino también está el tema de haber tenido que movilizar y desocupar muchas de las zonas más peligrosas del sur. Hubo que, digamos, refugiar a parte de la población del sur, ya sea llevándola a Eilat o llevándola a lugares del norte. Y también los que están más en el norte, cerca de la frontera del Líbano, también llevarlos un poco más al sur. Así que es otra fuerza trabajadora que no puede permanecer en sus trabajos. Y a esto tenemos que agregar algo que lamentablemente pareciera que el mundo no le importa o no le da valor, es los aproximadamente entre 20 y 30 mil palestinos de la Franja de Gaza que tenían permiso de trabajo en Israel para trabajar, muchos de ellos trabajadores de la construcción, siendo uno de los rubros principales donde ellos trabajaban, otros también en las cosechas, especialmente en el sur, que tampoco en este momento pueden salir a trabajar. Así que ese es el, digamos, el faltante que hay en este momento, y mucha gente, no solamente de Israel, sino de todo el mundo, se ha anotado y ha participado para voluntariarse en este tipo de trabajos. Gente que lo hace fuera de sus horarios laborales, cuando pueden acercarse, cuando no están muy lejos de los lugares de trabajo, y gente que ha viajado de todo el mundo para estar unos días allá. Y hace muy poquito me tocó ver un video de cómo un grupo de 26 personas de la tercera edad se habían ido a lo que es un moshav, algo parecido a lo que es un kibutz, una especie de granja colectiva, para recolectar pepinos, por ejemplo. Y una gente que con una sensibilidad total y dentro de lo que es este drama, con una alegría de saber que estaban aportando al país desde su edad, estamos hablando gente mayor a 65, 70 años y poder estar ayudando, la verdad que ha sido algo extraordinario. La situación en general es que la mayoría de la ciudadanía está atenta constantemente a ver dónde puede ayudar. Desde la diáspora judía también se sigue con angustia estos sucesos. Precisamente en estos días comenzaba un plan de voluntariado de diversos países de acá mismo, de América Latina, en el que participan personas que llegan de distintos países y que estarán en Israel hasta aproximadamente mediados a fin de diciembre, aportando en lo que sea necesario, también a veces en el cuidado de niños, de aquellos padres que han sido llamados a la reserva. Bueno, hay muchos casos concretos que se han visto y que se pueden ver a través de las redes, pero hoy me quiero referir a alguien con el que vamos a tratar de tener una conversación en el próximo bloque, si no tenemos problema, porque se trata de una persona que acostumbra a viajar por todo el mundo y en el día de hoy partió desde Colombia hasta Israel, pero en el camino llegaba a Madrid y de ahí se iba a Grecia y después recién a Israel, así que esperamos encontrarlo en el próximo bloque en algunas de sus paradas técnicas. Y se trata del rabino Yosef Garmon, que es un influencer, una persona muy acostumbrada a dar charlas y que ha viajado por todo el mundo, nacido en Jerusalén en el año 88. Él estudió en colegios religiosos en distintos lugares, hizo cursos y hizo su trabajo principal en Israel. Se graduó de la Yeshiva, que es el estudio judío religioso que se llama Torah Or en Jerusalén. Fue rabino de Cali en Colombia, también muchos años como rabino en Guatemala, y también es el fundador de una organización que se llama Coalición Humanitaria. Él es una persona que ha tenido relación con muchas personalidades muy importantes, con mucha influencia de todo el mundo y de todas las religiones. Acostumbra a tener charlas en distintos lugares juntos con imanes musulmanes, juntos con clérigos religiosos católicos y también con montones de pastores. Y tiene una capacidad de expresar lo que siente y lo que vive de una manera muy, muy, no sé cómo decirlo, muy impresionante. Le llega mucho a todo el mundo. Y yo hablaba del tema de voluntariado porque un rabino no es una personalidad religiosa estrictamente, digamos, circunscripta al ámbito de la sinagoga o del rezo. Un rabino se lo llama maestro, se lo llama una persona que inspira, una persona que enseña, y es un ser humano igual que nosotros, igual que vos que estás escuchando, igual que yo, y lo que sí tienen es una mayor preparación. Y es una persona que también es voluntaria, una persona que estuvo en Israel el día fatídico 7 de octubre, ayudando, estando con la gente, reconociendo pedacitos de cuerpos incendiados y mutilados por estas bestias terroristas. Y queríamos hablar con él de sus sensaciones, lo que ha vivido en ese momento, de cómo lo viven también las personalidades con las que él se junta y con las que él habla por todo el mundo. Así que, bueno, esperemos tener la suerte de poder encontrarlo en alguna de sus escalas. Así que vamos a ir a la primera tanda del programa antes de la charla con él, con una canción que se llama Voy, Ima, Ven con Mamá, dedicada en este momento a estos dos chiquititos, Kfir y Ariel, estos chiquitos argentinos, estos chiquitos coloraditos que todavía no han sido devueltos por estas bestias terroristas que encima han dicho que han muerto. No sabemos a ciencia cierta si es así, pero nosotros todavía tratamos de lograr de que regresen con su madre. Así que con Boy Ima a la primera tanda del programa.
Zman halach lo al telchi pitom gam at boima boishvi Come on.
Se siente la radio. Se siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad.
Costa Paraná.
Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1.
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.
Bueno, estamos nuevamente al aire. Como les dije hace un ratito, el rabino Yosef Garmón está complicadito un minuto, está haciendo el tema de la seguridad aeroportuaria. Así que vamos a aprovechar estos minutitos mientras él se pueda acomodar, que serán unos 10 minutitos. Voy a pasar algo que es impresionante, que es una de las charlas. Yo le dije que él era un motivador, que tenía una claridad para hablar. Y quiero que escuchen lo que fue una disertación de él con un pastor en Guatemala, que quiero que lo escuchen bien. Y después que termine la conversación con el pastor, nosotros vamos a intentar de vuelta comunicarnos con él al aeropuerto, presumo de Grecia, no estoy seguro todavía dónde está, a ver si lo podemos ubicar. Va con ustedes la charla.
Bueno, shalom a todos. Muchas gracias, mi estimado pastor. La verdad, dentro de toda la oscuridad que vivimos, siento mucha luz aquí en Guatemala. Y les quiero contar que hace 3.760 años, un anciano salió de su casa. Y la gente le preguntaban, ¿a dónde vas? Y él dijo, voy a iluminar el mundo. Y todos estaban burlando y dijeron, usted va a iluminar su tumba porque tiene ya 75 años. Y dijo, no, yo voy a iluminar el mundo y en mí van a estar benditas todas las naciones de la tierra. Todo el mundo se burlaba de él, pero había uno que no, y era Dios. Hoy en día, después de 3.760 años, ¿alguien recuerda algún emperador de esa época? ¿Algún nombre? No, pero Abraham sí. Todos conocemos a Abraham. Y Dios le dijo que se van a burlar de él, pero también al final se van a cumplir ese versículo que ustedes y en tantos lugares del mundo siguen citando hasta el día de hoy. ¿Qué no pasamos? Pero estamos aquí. Lamentablemente, ustedes escucharon el 7 de octubre lo que pasó en Israel y estuve ahí. Estuve ahí en esa época, en ese momento, y quiero decirle algo muy claro. Ustedes conocen la historia de Noé. En el arca de Noé se metieron todo tipo de animales y vivieron ahí en paz durante un año. ¿Cómo no se pelearon? El tigre con el león, con el cordero, por una sola razón, porque sabían que afuera le espera un enemigo en común si van a romper el arca. Y por eso lograron la paz. Hoy en día tenemos un enemigo en común afuera. El radicalismo que atacó a Israel no está en contra de los judíos nada más. Está en contra de cada una y uno que es diferente al radicalismo. Y por eso cuando dicen que Israel está ahora en guerra en contra de los palestinos, es doble error. Porque no es Israel y no es en contra de los palestinos. Todo el mundo habla lo que pasó en 7 de octubre. ¿Pero qué pasó en 6 de octubre, en 5, en 4, en 2? ¿Ustedes saben? Israel le dio a los palestinos de Gaza más de 18.000 permisos de trabajar en Israel. Dinero. Recibieron más dinero de cualquier otro lugar del mundo, de Qatar, de Arabia Saudita, de Unión Europea, de Naciones Unidas, de Israel. Recibieron cemento, combustible, todo lo que pueden imaginar. Israel se desalojó de la franja de Gaza en 2005, un lugar muy lindo que visité. Y le dio a los palestinos también esa parte. ¿Y qué pasó con todo eso? Aprovecharon los trabajadores para colectar información en contra de las familias que le dieron trabajo. El dinero para comprar armas. El combustible para mandar cohetes también a mi casa, donde teníamos que salir de la casa. El cemento para construir túneles para atacar a Israel. Cuando le pregunté a un amigo palestino, ¿cuáles son los 3 días más importantes que tienen en el calendario? ¿Saben cuáles son los días más importantes? Nakba, Nahsa y la tierra. ¿Qué quiere decir esas palabras? El día que se estableció el Estado de Israel en 1948, para ellos es una tragedia. 1967, también la guerra de seis días que Israel logró bastante, también es una tragedia. 73 también, también es tragedia. Los días más importantes no es una negativa, es una negativa. Es lo que tiene el otro. Le dije a mi amigo, mira, en vez de querer siempre destruir al otro, traten de construir a ustedes. Porque Gaza podía transformar en el mejor lugar del mundo. Pero lamentablemente es el peor lugar del mundo. Y les quiero contar, Israel no está en contra de los palestinos. En Israel viven también árabes, cristianos. Es el único lugar del Medio Oriente que el número de cristianos va subiendo. Y qué bueno. Israel no es un lugar muy grande. Es 0.4% del Medio Oriente. Hay 22 países árabes alrededor. Para mucha gente es poco. Un país para los judíos es demasiado. ¿Alguien puede entender eso? No tiene lógica. Ahora en Guatemala hay un arzobispo palestino, hay un jeque musulmán que hicimos y vamos a hacer otra actividad juntos para decirle al mundo que no estamos en contra de los palestinos. Estamos en contra de terroristas peores de animales que entraron en un día con la intención de matar, de asesinar, de quemar, de violar y disfrutar de esto, haciendo fiesta de lo que lograron. Yo entré a los kibbutzim, a esos lugares, un día después de la tragedia. No lo quiero detallar mucho lo que vimos, lo que teníamos que hacer y colectar pedazos de cuerpos pequeños. Alguien me dijo, pero esos quemados que ustedes muestran son los palestinos que entraron. Le saqué el celular y le mostré una foto de un niño quemado, un niño de años. Le mostré fotos de cabezas cortadas, de bebés. Y le dije, ese bebé de 8 meses entró de Gaza, ¿usted piensa? Ese es un bebé judío que lo mataron. Hay un video que muestra cuando hay un papá con sus dos hijos y le empiezan a mandar a tirar granadas y él entra a un lugar de refugio para proteger a sus hijos y le echan la granada encima. Él muere y los dos niños salen de ahí llorando. Y ven a los terroristas, entran otra vez. Y tratan, uno de ellos trata de salir y empieza a llorar. Y le suplica al terrorista que lo mate. Y dice, no quiero vivir. Vio a su papá moviéndose enfrente de sus ojos. Cosas que no podemos imaginar. Ese no es tema de Israel, palestinos, territorios, dinero, conflicto, guerra. No, ese no es guerra. Ese no es conflicto. Ese es masacre de personas que trataron y entraron intencionalmente para matar, para asesinar y para cometer cualquier tipo de barbaridad. Estar en contra de esto es estar en contra de la barbaridad y estar a favor de la humanidad. No estar en contra de los palestinos o a favor de Israel. Es muy claro, eso es muy claro. Uno no puede justificar bebés secuestrados. Al principio dijeron que eso no pasó. Y de repente los mismos de Hamas están devolviendo a los niños secuestrados. Ustedes lo vieron en las noticias. Yo le dije a uno, ¿y si nunca pasó? ¿De dónde salen esos niños secuestrados que Hamas mismo lo está devolviendo? Y todavía siguen 145 rehenes ahí en Gaza. No podemos permitir eso. No podemos seguir viviendo normal cuando la situación no es normal. Pero quiero terminar mis palabras con esperanza también. Porque desde 7 de octubre, personalmente después de lo que vi, no puedo dormir más de una hora seguida. Me despierto, veo en mi cabeza todavía esos cuerpos gritando. Teníamos que apagar un cuerpo pequeño con botella de agua. Estaba todavía encendido. Pero me acordé del profeta Yezkel, que vio también una valle llena de huesos, de cuerpos, y dijo, Dios, parece que está perdida la esperanza. ¿Y qué Dios le respondió? No está perdida la esperanza. Y lo cantamos en el himno de Israel. No está perdida la esperanza, aquella esperanza de 2000 años, aquella esperanza que trataban de apagar, de eliminar, de borrar, todos los imperios, los romanos, los egipcios, de los de Babilonia, Los turcos, los otomanos. ¿Quién no trató de eliminar esto? ¿Quién no trató de apagar ese fuego? Pero ¿dónde están todos esos imperios hoy? Ya no están. ¿Y quién está? El pueblo de Israel. Y ustedes que tienen el amor en su corazón. Cuando vi todo lo que pasó en Israel, casi perdí la esperanza del humano. Cuando le preguntó a alguien, ¿dónde estaba Dios en todo eso? Dije, ¿dónde estaba el humano? Casi perdí la esperanza. Y llegando a Guatemala, para mí me devuelve la esperanza. Ver tanta gente que el pastor me contó que oran por Israel. Ustedes me devuelven la esperanza, esa luz. Y como Moisés le dijo al pueblo de Israel, le estoy dando bendición y maldición, luz y oscuridad, vida y muerte. Ustedes nada más deben escoger. Ustedes ya escogieron. Muchísimas gracias.
בלבב בנימה נפש יהודי הומיה ולפת מזרח קדימה עין לציון צופיה
Je l'aime comme elle me rend mon amour. Si vous saviez comme je l'aide alors qu'elle me demande pas beaucoup. Si vous saviez comme je pleure quand on déplace ses cailloux. Vous sauriez ce que c'est que ne jamais se sentir à genoux. La force qu'elle me donne est comparable à sa douleur. Harcelée de toutes parts, jalousée de toute heure. Elle a cessé de rester droite, n'a jamais cédé à la peur. Elle a plié mais si peu, elle s'est relevée, c'était à l'heure sans sable. Sous mes pieds est comparable au coton immergé dans sa mer. Mon corps retient pas son air. M'a caressé quand j'ai prié. Ça sentait bon, les voix de mes aînés m'ont bercé. De leur chanson, elle s'est faite belle pour notre tour. Nous l'avons honorée, louée, scandée. Désormais rien ne pourra plus nous séparer. Inutile d'écrire des discours, c'est dans nos yeux qu'elle est cachée. L'espoir est toujours avec nous. Odlo, Abdatik Vateno.
Bueno, acá estamos de nuevo. Ahora sí, creo que lo tenemos un ratito. Yosef, querido, bienvenido a Shalom Paraná. Por ahí tenemos un poquitito de delay. ¿Está Yosef al aire? ¿Yosef?
Sí, te escucho.
¿Cómo están? Ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Dónde te encontrás ahora en este momento? ¿Estás en Grecia?
Sí, ahora en Grecia, después de unos días viajando por todos lados, ya para regresar a Israel, toca trabajar también ahí. Y bueno, seguir con las tareas.
Está muy bien, un hombre de mundo. Estuvimos escuchando atentamente mientras vos estabas haciendo tus trámites aduaneros, una charla que estuviste con el pastor Ronnie Madrid en Guatemala. La verdad que extraordinaria, donde contaste parte de lo que fue tu... tu labor estando en Israel en esos trágicos momentos, y fue aparte muy gráfico. Quería aprovechar estos momentos, que sé que por ahí te pueden llegar a llamar de vuelta y estar un poquito complicado, que nos puedas relacionar un poco como rabino esto de que estamos entrando en la festividad de las luminarias, en la festividad de Hanukkah, una festividad que en teoría debería ser alegre porque estamos festejando que nos salvamos, y otra vez estamos de nuevo en la lucha por la libertad.
Así es, como dijiste, yo creo que no hay más relevante que ahora festejar Hanukkah, porque si nosotros vamos atrás, hace más de 2000 años, cuando Simón el Macabeo escribe, y escribe las siguientes palabras, escribe así: no conquistamos la tierra, regresamos a nuestra casa. Y esto creo que son palabras que tenemos que repetir y nunca olvidar, que un pueblo no puede conquistar su propia casa. Y hay algunos todavía en el mundo que no entienden, a pesar que estamos hablando del pueblo, uno de los pueblos que más historia tiene en su tierra. No estamos hablando de 1948, hace poco celebramos la fecha 29 de noviembre de 1947 que las Naciones Unidas aprobaron el Estado de Israel, y hicimos un evento en Palacio Nacional en Guatemala y le conté a la gente, le dije, mira, unas horas antes de esa fecha histórica pasó otra cosa mucho más histórica. Un beduino llamado Muhammad Adib salió de su casa a vender los rollos que encontró, los rollos de Mar Muerto. Correcto. Y en esos rollos está escrito la Biblia. En esos rollos está escrito que la tierra de Israel es del pueblo de Israel. Quiere decir que Dios le dice unas horas antes de las Naciones Unidas, le dice así: ustedes quieren aprobar el Estado de Israel, listo. Pero yo, que sepan, lo aprobé muchos años antes. Y eso es Hanukkah. Hanukkah es regresar a la casa con luz, no con oscuridad, no con guerra, no con sangre, no queremos eso, queremos luz.
Claro, y me imagino que también el tema de no, en nuestro pueblo judío, si dejamos de hacer, de celebrar nuestras fiestas y nuestras tradiciones, realmente ahí sí sería el triunfo del terrorismo.
Un segundo, perdón. Sí. ¿Ah? Perdón, que estoy aquí todavía con el Ale, a veces pasan cosas así.
Sí, me imagino.
Un segundo, querido.
No hay ningún problema. Okay. Eso para que ustedes sepan que esto es en vivo y bueno, este tema viaja por todo el mundo.
Había aquí unas maletas que dejaron algunas personas. Y es interesante que a pesar de todo, uno ve el viaje a Israel y está lleno de todas las religiones, de toda la gente, tanto árabes, judíos, cristianos, hay de todos, en Israel hay de todos, y eso es lo que tenemos que saber y recordarle a toda la gente. Israel no conquista, Israel es un país muy pequeño. Te cuento una anécdota: que estuve en Colombia hace un poco, y alguien me acosó que estamos conquistando, que no sé qué, y le dije, ¿qué tamaño es Israel? Me dijo, muy grande, porque ustedes siempre conquistan. Y le dije, ¿más grande que Colombia o menos? Me dijo, mucho más. Entonces le dije, mira, Israel entra en Colombia 53 veces. ¿Sí? 0.4% del Medio Oriente. Y 22 países árabes alrededor, 99.6% del Medio Oriente son países árabes. Y me estás diciendo que nosotros conquistamos. From Guatemala.
Okay. Do you have any other luggage going
to
Guatemala?
No. Perdón, querido.
No hay problema, estamos escuchando perfectamente bien.
Pase antes, pero
están preguntando de dónde son tus maletas si vienen de Guatemala.
Sí, que no hay maletas, pero hay una sola maleta, pero en realidad dice, sí.
Está muy bien. Yo lo que te quería preguntar es el tema de, vos sos una persona que te juntás en todo el mundo con distintas personalidades, y este aumento, después del 7 del 10, este aumento del antisemitismo en el mundo, ¿cómo lo notás referido a la gente con la que vos te venías juntando, siempre con pastores, con religiosos, con gente de mucha capacidad intelectual?
Mira, creo que tenemos que dividir la respuesta. De un lado, eso trajo algo bueno porque yo tengo diálogo constante con líderes musulmanes también. Hace poco estuve en Arabia Saudita, en Qatar, en otros países árabes. Y te digo que eso es lo que pasó con Hamas y esto. Para algunos líderes, estuve con Iman Tawhidi de Irán, que él vive ahora en Nueva York. Y era chiita, muy extremista y todo. Pero eso es lo que pasó en Israel, le hizo ver que el radicalismo es malo para ellos también. Entonces, de alguna manera, fortalecimos las relaciones con los líderes moderados en el mundo. Y creo que con la gente, mucho más gente entiende mucho mejor lo que está pasando, que siempre digo a la gente, nosotros no pedimos favor del mundo que nos ayuden, estamos haciendo la lucha de ustedes también, porque si no eliminamos esa amenaza, ese va a llegar con ustedes, porque el radicalismo no quiere ver ni a los judíos ni a los cristianos. Según la teología musulmana radical, el Dar el Islam, todo lo que conquistó el Islam en el pasado, tanto España y Francia también, no pueden estar ahí otro gobierno ajenos al Islam. Un segundo, otra interrupción.
No hay problema. No hay problema.
Con eso terminamos la interrupción, es la última.
No hay problema. Se puede interrumpir tranquilamente. Aparte, el concepto de dar el Islam es algo que lo hemos venido charlando mucho con Gabriel Ventajal. El tema de querer islamizar todo el mundo, digamos que ese es el proyecto de los radicales musulmanes, que es lo que la sociedad occidental a veces no entiende. Yo a veces veo claro, la gente manifestando por una Palestina, digamos, democrática, una Palestina laica, y a veces no sé si reírme o llorar.
Así es, porque están hablando a veces español con gente que entienden árabe. El mundo tiene que entender el idioma del Islam radical, y cuando digo Islam radical no es necesariamente los chiitas de Irán y Hezbollah, Hamas y Daesh son sunitas. Es decir, estamos hablando de los dos extremos del Islam, de los dos extremos de Israel, pero lo interesante es que cada uno quiere otra cosa. Cuando Irán y Hezbollah están viendo a largo plazo el concepto de traer su Mashiach, su Mahdi, a través de limpiar el mundo de todos los idólatras y toda la gente que no practican el Islam, etcétera, etcétera, el Islam está viendo también el presente, y por eso, es decir, Irán está usando al Hamas para parte de un plan mucho más grande. Y el mundo piensa que es conflicto de territorios, de dinero, de nada que ver, porque esas bestias, esos monstruos que llegaron el 7 de octubre, no llegaron a conquistar, no llegaron a querer a ganar dinero, no llegaron para todo eso, llegaron con la única intención de disfrutar de masacre con sangre y violar mujeres y quemar niños y cosas terribles que nosotros vimos, y llegaron con la intención de hacer esto, no otra cosa. Es decir, tenemos que entenderlo muy claro. Siempre le pregunto a la gente en todo cuando hablo, ok, todos saben ya qué pasó en 7 de octubre, pero qué pasó en 6, qué pasó en 5, en 4, en 3, qué pasó antes. Ustedes saben que Israel le dio permisos a más de 18,000 trabajadores de Gaza de trabajar en Israel, le dio cemento, le dio combustible, le dio dinero. Dicen que Israel ocupa Gaza cuando en 2005 Israel desalojó 8,000 judíos de uno de los lugares más lindos de Israel para darle esto y recibieron dinero. Creo que es el lugar que más ha recibido dinero del mundo, de Qatar, de Unión Europea, de Naciones Unidas, de todos los lugares. Podrían transformarlo en Singapur, Dubai.
Sí, me parece que
es el lugar del mundo.
Si estamos perdiendo un poquitito de conexión, puede ser el wifi del aeropuerto.
Sí, pero ahora sí. Estoy yendo a un lugar mejor. Sí, ahora van a escuchar mejor.
Bueno, entonces, cuando decís que estás yendo a un lugar mejor, se trata de Israel, ¿no es cierto?
sí, mira, interesante, a pesar de todo lo que está pasando, los aviones a Israel están llenos, la gente quiere regresar, es decir, tenemos el amor por Israel y unos monstruos no van a cambiar eso.
Vos sabés que eso es algo, Yosef, que te quería preguntar específicamente, ya yendo al final de la nota. Vos dijiste en la charla que tuviste con el pastor de que después del 7 de octubre prácticamente no podés dormir más de una hora o dos horas por día. Estamos todos muy afectados, todos hablamos del tema y a veces nos saltan las lágrimas. ¿Vos crees realmente que vamos a poder superar esta etapa?
Siempre me preguntan qué va a pasar y yo respondo que estudié historia, lo que ya pasó, no lo que va a pasar. Pero en ese caso, no sé exactamente qué va a pasar, pero yo sé y estoy seguro que vamos a superar esto. Y no nada más que vamos a superar eso. Vamos, así como en la esclavitud de Egipto, salimos y entramos a la tierra prometida, a pesar del desierto. Y después del holocausto levantamos con el Estado de Israel con mucha luz. También de esa oscuridad vamos a levantar con mucho más luz. Ese Hanukkah, ese mensaje de luz va a ser más relevante que nunca. Y cuando decimos Am Israel Chai, hay algo muy interesante en la palabra Chai, porque hay una palabra Chai que es vivo y hay palabra Kayam que es existe. En todos los imperios del mundo, en la historia, siempre se ocuparon cómo existir. Existir es cómo el mundo me da a mí las necesidades para existir. Y se fueron. No hay ningún imperio, menos uno en Mesopotamia antigua, que duró más de 500 años. Y el siglo pasado no había ningún imperio que empezó y terminó el siglo. Ninguno, todos se fueron, como escribe Mark Twain y otros. Y el pueblo de Israel, ese pueblo pequeño, siempre se queda. ¿Cuál es el secreto? Porque el pueblo de Israel no se ocupó en la existencia, sino en la vida. ¿Qué quiere decir? En lo que él da para el mundo, no lo que el mundo da para él. Y por eso decimos a Israel, el pueblo de Israel está vivo, porque vamos a seguir dando vida al mundo. Entonces, por eso estoy seguro que vamos a salir de eso mucho más fortalecidos, mucho más unidos y con mucho más luz para el mundo en todos los temas, en todos los proyectos, tanto humanitarios, en todo lo que el Estado de Israel hace, en todos los que los particulares organizaciones judías en el mundo hacen. Había oscuridad, no podemos negarlo. Era un momento muy difícil, una sorpresa muy mala. Sufrimos bastante, seguimos con ese sufrimiento, pero no podemos perder la esperanza. Así como Yehezkel, el profeta, vio los huesos y pensó que se va a perder la esperanza, está perdida. Dios le dijo, no está perdida la esperanza. Y lo vimos y lo decimos en el himno de Israel, no está perdida la esperanza.
Sí, me parece que ese es uno de los mensajes más lindos que nos puede dejar esta entrevista. ¿Qué es lo que qué proyectos tenés ahora para Israel, para tu llegada? ¿Tenés algo en especial?
Bastante. De hecho, este próximo Shabbat ya voy a pasar con el ejército ahí en la frontera de Gaza, para no decir más. Tenemos camiones tanto al sur como al norte de diferentes cosas para los soldados. Hay diferentes actividades que, así como realizamos antes, lo vamos a seguir realizando en Israel. Tratar de hacer lo posible, abrir los ojos donde se puede hacer más. Y poco tiempo después ya otros viajes para explicar un poco lo que pasa en Israel, pero más en España, Melilla, Ceuta y otros países así europeos. Y bueno, a seguir, porque aquí estamos para seguir, aquí estamos para traer esa luz. Y como el mensaje de Hanukkah, no es una luz que se queda todo el tiempo igual. El primer día encendimos una, el segundo dos, tres, vamos subiendo, vamos cada vez con la luz y vamos a incrementar la luz. No vamos a seguir estáticos. Así que personalmente como particular, pero también el pueblo de Israel en su general, vamos a seguir con ese mensaje de Hanukkah, no nada más para los 8 días de Hanukkah, sino para todo el año.
Una luz para las naciones, como dice nuestra tradición.
Así es la única forma de hacer algo en contra de la oscuridad que hay.
Bueno, y de paso te voy a hacer un pedido especial cuando estés con la gente de la Tzavá, que es algo que me han pedido, que he visto varios videos de los tuyos, muy esperanzadores, muy, muy lindo, porque uno no puede decir que en ese tipo de cosas uno vive la alegría, pero hay una motivación muy especial. Así que cuando hagas alguno de esos videitos con la gente de la Tzavá, me gustaría que haya alguno dirigido a Shalom Paraná y a la Keilah de Paraná, si yo lo puedo pasar acá en nuestra comunidad. comunidad y ahora para Hanukkah y para la radio también, la verdad que me gustaría mucho. Te dejo ese compromiso y después seguir charlando en otro momento para ver cómo sigue la cosa y agradecerte, porque la verdad que en este periplo de viajes, escalas y todo eso, tomarte un ratito para hablar con Shalom Paraná es un orgullo muy, muy grande.
No, cómo no, para mí también un placer e importante como el Shalom Paraná, que no se quede nada más en Paraná, que se llegue ese Shalom a todo el mundo que tanto necesitamos.
Bueno, Yosef,
espero que nos encontremos en buenas en mejores ocasiones.
Exactamente, seguramente vamos a tener mejores ocasiones. Yosef, querido, te mando un abrazo muy, muy grande, mío personal, de toda la Keilah de Paraná y de Shalom Paraná. Que tengas muy buen viaje.
Muchísimas gracias, Shalom a todos y Hanukkah Sameach.
Hanukkah Sameach Leitraot. Bueno, de esta forma despedimos a Yosef Garmón, lo vamos a dejar seguir con sus inconvenientes de maletas y Guatemala y esto y lo otro. La verdad que ha sido muy interesante tanto la charla que hemos grabado como la que tuvimos ahora en vivo. Realmente es una persona con que uno tiene placer de hablar porque tiene una claridad para decir las cosas y bueno, como él dijo, el mejor mensaje que tiene Shalom Paraná a muy pocas horas, exactamente el día 7 vamos a encender la primera vela de Hanukkah, que conmemoramos la victoria de los macabeos, los poquitos contra los muchos, la razón contra la barbarie o la civilización contra la barbarie, no tan distinto de lo que estamos viviendo ahora. Y nada mejor que para terminar este programa, como dijo bien el Rabino Garmón, Am Israel Hay, una canción hermosísima, esta vez con la versión en español para que todos puedan entender la letra. Y de esta forma nosotros nos vamos a despedir para el martes que viene, programa número 149, Gobierno Nuevo. Veremos qué pasa. Hasta la próxima semana.
Pronto el sol alumbrará, mejores días llegarán y se preocupa el corazón. Todos volverán a casa, lo anhelamos con el alma. Esperamos solo Psorotobot. El pueblo eterno nunca más ha de temer, aun si es difícil ver. Todos unidos, nadie solo estará, las guerras se terminarán. Am Israel Hay, si no olvidamos estar juntos hasta el fin. Am Israel Hay, en las buenas y en las malas como en la adversidad. Kadosh Baruj Hu, Él nos protege, con nosotros nadie puede. No tenemos otro lugar, que haya paz entre tus hijos. Cuida a nuestros niños, pues no perdimos la emuná. Tierras heredadas, mantengamos la templanza, espadas de hierro y protección. La paloma abrió sus alas, 2000 años de esperanza, cantaremos en cada rincón. El pueblo eterno nunca más ha de temer, aun si es difícil ver. Todos unidos, nadie solo estará. Las guerras se terminarán. Am Israel Hay. Im lo nishkach tamid liot meuhadim. Am Israel Hay. Ba'aliot, ba'yedidot, gam ba'shaot hachi kashot. HaKadosh Baruch Hu, Él nos protege, con nosotros nadie puede. Otro lugar, que haya paz entre tus hijos. Cuida a nuestros niños, pues no perdimos la emuná. Kadosh Baruj Hu, Shomer Aleinu, Azmi
Shalom Paraná, el programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista para toda la sociedad paranaense y el mundo entero a través de Internet.